Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAP.
Acá estamos en Deporte Sostenible, aquí en Radio UNDAV, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. En este programa que venimos sosteniendo junto a la radio desde el año 2012, así que un programa que ya tiene, vamos a cumplir 11 años. Cumplimos 11 años ya en septiembre, al aire, aquí en septiembre del 2023. Así que, y siempre buscando de comunicar, de poder dar voces distintas, ¿sí? En el programa, siempre con una mirada también crítica, una mirada crítica pero de construcción, de poder abrir el panorama, de observar las miradas. Así que en este 21 de noviembre, en que nos encontramos en una situación de pensar un montón de cosas y que, bueno, es la situación que hay y hay que llevarla adelante y hay que sostener justamente lo sostenible. Supone pensar estrategias para sostener en el tiempo y revisar qué pasó cuando hay algo que no se sostiene, que se interrumpe, que no funciona, que genera malestar, ¿no? Digamos, pensemos en, por ejemplo, en la actividad física y el deporte. Voy a poner una metáfora con respecto a lo que tiene que ver con actividad física y deporte. No porque sea mi especialidad es la comunicación, pero sí desde la experiencia justamente de venir trabajando estos 11 años con el equipo que sí se especialista en temas deportivos, de actividad física y de deporte, poder pensar qué pasa cuando uno hace, ¿no?, una rutina, una actividad física que es sumamente saludable para el cuerpo y cómo muchas veces nos resulta fácil abandonar o sucumbir frente a la tentación, ¿no?, de propuestas de comidas rápidas, de propuestas del mercado, que y no porque estemos en contra del mercado, eso siempre también lo trabajo y lo trabajamos y lo comentamos en las clases, somos parte del mercado, pero sí pensar, ¿no? Digamos, si pensamos la sociedad, la comunidad como un cuerpo, ¿no? Digamos, pensar justamente qué pasa, ¿no?, en esa planificación, en esas cosas que nos hacen bien, en esas cosas que son saludables y cómo muchas veces podemos estar haciendo las cosas y estarlas haciendo mal y eso nos genera un dolor, un malestar, una molestia, algo, ¿no?, que termina con el rechazo de ciertas prácticas, con el rechazo de ciertas situaciones y también cómo a veces uno puede tener desde la conciencia, desde la formación, ¿no?, los lineamientos de una vida saludable y así todo sucumbir ante la tentación de abandonar las buenas prácticas. Y bueno, será para analizar, para charlar, para escuchar. Me parece que una de las cosas justamente que también tiene que ver con el espíritu de los medios universitarios es poder dar lugar a otras voces que desde diferentes espacios, desde los espacios que se toman decisiones, se puedan escuchar las otras voces y que también estas otras voces, también diversas, nos pongamos, ¿no?, a documentar lo que pensamos, lo que creemos, lo que observamos, las problemáticas que surgen para poder construir, ¿no?, digamos, respuestas a las problemáticas que están, que son muchas y que están y que hay que resolverlas en comunidad. Y una de las cosas que yo debería documentar y empezar a escribir, que lo mencionaba la semana pasada también cuando teníamos conversaciones sobre las diferentes propuestas y modelos de país, de modelos de estilos de vida, justamente, para seguir en línea con lo que es el deporte sostenible, digo, muchas veces está este tema de la mano invisible del Estado, ¿no? El Estado está presente, muchas veces no lo visualizamos y muchas veces también lo visualizamos como pasa, y acá pongo ejemplos, ¿no?, ya que está tan en boga el tema de hablar del sector privado. En el sector privado, cuando se habla de atención al cliente y de que hay un error y de que alguien se viene a quejar, cuando el cliente se queja, una de las cosas que se suele trabajar y que trabajaba yo en su momento también trabajando en el sector privado es que cuando el cliente se queja no siempre tiene la razón o no siempre tiene completamente la razón. Pero cuando el cliente se queja, algo pasó y hay que atender y hay que empatizar y hay que escuchar. ¿sí? Así que vamos a hablar en términos de mercado, vamos a hablar en términos de atención al cliente, en lo cual tengo experiencia, también en mi experiencia variada laboral, porque más allá de ciertos mensajes y agresiones a quienes trabajamos en el sector, público, más allá de mi trabajo mixto, trabajamos y mucho y con mucha experiencia. Trabajando en el sector privado puedo decir eso, ¿no? Digamos, en lo que es atención al cliente y en poner el foco al cliente, el cliente no siempre tiene la razón, eso es una mentira, es una falacia, pero si el cliente se está quejando, algo pasó, hay algún problema, ¿no? La palabra cliente o clientelismo en el ámbito político suena feo, pero lo estoy llevando al ámbito del mercado, ya que hablamos tanto del mercado. Entonces, si hay alguien que se está quejando, bueno, hay que prestar atención, qué es lo que está pasando, qué sucede, y empatizar, tal vez, ¿no? Porque tal vez nosotros también podemos habernos quejado en algún momento de algunas cosas. Empatizar, escuchar, prestar atención, incorporar ideas, ver cómo se puede resolver, ¿no? Esta cuestión de poder involucrarnos en la resolución del problema. Y bueno, y de nuevo con la metáfora del deporte, pensar eso, ¿no? Digo, a veces también una práctica deportiva puede generar dolor, molestia, lesiones, puede hacer de que uno no esté realmente haciendo las cosas de todo bien, y hay que prestar atención, así como cuando hablamos de enfermedades, y hoy en particular es el día de la enfermería, así que saludamos a toda la gente del Departamento de Salud y Actividad Física que está dentro de la carrera de enfermería, ya sea en su rol de docente como también en el rol de estudiantes que tenemos. Este cuatrimestre me ha tocado tener gente, y cuatrimestres anteriores también, pero este cuatrimestre en particular hay gente maravillosa de enfermería que suman un montón y que nos muestran lo maravilloso de esta profesión. Así que, bueno, justamente la idea de pensar, ¿no?, y de reflexionar, y las metáforas nos ayudan muchísimo para poder pensar y reflexionar. En este último tiempo se estuvo hablando mucho de la relación con la Iglesia, con el Papa Francisco. Bueno, justamente una de las cosas que utiliza la Iglesia como herramienta para pensar ciertas situaciones son las parábolas, que son metáforas, ¿no?, que tienen que ver con pensar historias, ¿no?, o pensar situaciones de la vida cotidiana que nos hacen pensar sobre otro tipo de situaciones, ¿no?, y de actitudes. Así que, bueno, es momento de pensar, mucho, de actuar, por supuesto, de amar muchísimo. Y después otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, es el tema de los bienes comunes. En este programa hablamos mucho del tema ambiental, no lo desconocemos, la semana pasada fue la temática del programa también. No desconocemos el tema ambiental, no somos negacionistas. Hoy no estamos con mucho calor insoportable, pero también, bueno, sí, sabemos que está el fenómeno del Niño, que trae corrientes cálidas y que por eso estamos con lluvias, inundaciones y también las olas de calor extremo que lamentablemente han cobrado hasta vidas en Bolivia y en Brasil. Pero más allá de eso, digamos, no desconocemos el tema del cambio climático, de la problemática ambiental. Lo hemos estado viendo por mucho tiempo, así que también eso, en todo lo que tiene que ver con pensarnos, hay que tener en cuenta, ¿no? Mucha gente decía, bueno, hay que esperar, ahora pasa o se reforma tal cosa. Bueno, somos un país lleno de bienes comunes, como nosotros lo llamamos, que en ojos de otras personas son recursos naturales. Así que con esto de pensar los recursos naturales, voy a ir a la primera tanda y luego vuelvo para seguir charlando sobre este tema y también con una canción.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. Radioundab.edu.ar. Para construir futuro. Los miércoles, desde las 15, de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Los miércoles, desde las 15, de boca en boca, por Radio UNDAB. Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
En menos de 4 años en la provincia de Buenos Aires logramos construir un centro de salud cada 9 días, 10 cuadras asfaltadas por día y sumar 3 patrulleros nuevos por día. Desde el primer día transformando la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos ARUNA.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos ARUNA. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Pantallas con Pablo Robito, martes de 18 a 19 horas. Te esperamos por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAV. Docentes, no docentes, estudiantes,
tienen que decir.
Radio UNDAV. Voces universitarias, escúchalas.
Escúchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV.
Radio UNDAV, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
Estamos aquí en el segundo bloque, aquí en Deporte Sostenible, en Radio UNDAV. Me avisan por ahí que ya está en conexión Leandro Díaz, integrante de nuestro equipo, que lo tenía ahí en espera porque quería hacer la editorial yo sobre el programa. ¿Cómo andás, Leandro? Ah, no está todavía. No está todavía. Mirá, ya me había anticipado. Estaba hablando yo sola. Bueno, entonces, ahí está, ahí se suma. Así que, vamos, y ahí me confirma también que podemos sumar a alguien de enfermería que también va a contarnos ahora sobre su pasión de la enfermería y todo lo que vienen trabajando. Vamos sumando cosas sobre el camino. Pero bueno, estamos aquí, como decíamos, en este programa, aquí en Deporte Sostenible en Radio UNDAV. Y dejé picando, cuando cerré el bloque anterior, el tema de pensar, ¿no? Justamente el país donde vivimos, ¿no? Digamos, el territorio donde vivimos. En particular, hoy... elegí un tema que después vamos a escuchar, que es de Bruno Arias, que se llama 5 siglos resistiendo, que me pareció muy significativo y que nos invitaron a cantarlo. Yo lo compartí, está en mi Instagram, en el de Virginia Solari, no en el de Deporte Sostenible, porque fue parte de algo que compartimos en una de las clases de TCC, cuando entrevistamos a la gente del Tercer Malón de La Paz. Este tema es 5 siglos resistiendo. Bueno, y somos un territorio, un territorio que tiene muchas cosas deseadas por muchas personas, ¿no? Y eso me parece interesante pensarlo, ¿no? Es decir, esas cosas que para nosotros y para muchas comunidades son bienes comunes, son recursos naturales, ¿no? Y tenemos agua, tenemos minerales, tenemos petróleo, tenemos, bueno, dentro de lo que es minerales, explotación minera, tenemos el litio, ¿no? Digamos, tenemos grandes territorios de tierra, grandes territorios de bosques, tenemos, bueno, tenemos muchos espacios en los que se puede hacer deporte, turismo, actividad física, un montón de cosas hermosas. Tenemos mucho, ¿no? Y cuando hablan del tema de la riqueza o de medir la riqueza, tenemos que estar pensando, bueno, ¿qué es lo que están buscando, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que se busca en esta cuestión de cuando se habla de la riqueza y qué es la riqueza para nosotros y para nuestros pueblos? Y en ese sentido también es clave, ¿no? Este tema de pensar que somos un país que está en la mira. Somos un país que está en la mira y que no es que, bueno, termina esto y ya está, ya pasó. No, termina esto y vamos a seguir estando en la mira. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Y hay que escuchar también a comunidades, ¿no? Creo que está bien, van a decir, ay, Virginia, claro, con el diario del lunes. Pero yo lo venía diciendo, lo veníamos diciendo, lo veníamos investigando en la universidad. Hay que escuchar a las comunidades. Tenemos desde el primero de agosto a comunidades de Jujuy, del Tercer Malón de la Paz, en la Plaza Lavalle, que son comunidades originarias, que descendientes de pueblos que lucharon junto a nuestros próceres, a esos que tanto enaltecemos a veces desde un lado y desde el otro ideológicamente, junto a San Martín, a Belgrano, principalmente lo que tiene que ver con la sección norte. Sabemos que ayer por el Día de la Soberanía también conmemorábamos al almirante Brown, pero ellos estaban y decían, nosotros somos argentinos, digamos, somos argentinos porque nuestros ancestros lucharon junto a los próceres que se reivindican para liberar esta patria de la colonia, ¿no? Somos argentinos. Esos argentinos, ¿sí? y acá digo, y voy a decir algo duro, mientras uno de los candidatos que apoyábamos en muchos casos por la continuidad de un montón de políticas públicas daba la mano al gobernador de Jujuy, con el cual tuvo su alianza en su momento, esas comunidades siguen en la Plaza Lavalle, es decir, no fueron a votar porque están acá, digamos, porque no pueden volver a Jujuy, porque está bien, vos me vas a decir Jujuy, uno me puede decir Jujuy no te cambia una elección, por supuesto que no la cambia, pero esa gente está ahí, está en la Plaza Lavalle, no fue a votar, no puede volver a su provincia porque está proscripta, digamos, y tal vez muchas de esas comunidades o las familias de esas comunidades tal vez tampoco fueron a votar. Y capaz que algunos también votaron con bronca, qué sé yo, ¿no? Digo, tal vez hubiera sido una provincia más que podría haber estado pintada de otro color, porque la realidad es que Gerardo Morales tampoco había ganado la elección en su provincia, porque era el candidato a vicepresidente de Larreta, lo tengo reprimido en mi mente, pero era el candidato a vicepresidente de Larreta y no había ganado en su provincia, le fue muy mal. Sin embargo, se eligió darle la mano al gobernador y no ir a reunirse con los pueblos originarios. Que yo entiendo perfectamente que reunirse con los pueblos originarios es una decisión muy fuerte porque somos un país profundamente unitario, lamentablemente. Nos falta federalismo, nos falta también conciencia con respecto a nuestras raíces, un montón de cosas, pero bueno, hay que pensarlo. Y digo, y pienso esto, y también podríamos decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el deporte sostenible? Bueno, tiene que ver porque estas comunidades forman parte también de este buen vivir que buscamos llevar adelante con las propuestas del deporte sostenible, ¿no? Justamente podríamos ponerlo, solo tiene el nombre de deporte sostenible porque viene con una tendencia también desde Europa, que es donde se empezó a hablar de esto y con todo el tema de los ODS, pero también, digamos, en nuestro espíritu, más allá del nombre, está el buen vivir, el Sumac Kansai, ¿no? Así que bueno, son algunas de las cosas, ¿no? Para pensar también, ¿no? ¿Quiénes quedaron silenciados, silenciadas? Y charlábamos con el equipo de producción, ¿sí? Que realmente, que hay cosas, estamos tristes, dolidos, concernados, un montón de cosas, pero la realidad es de que también, y sabemos que hay un montón de cosas para repensar y que se hicieron mal, pero también sabemos que hay un montón de cosas que se hicieron y que se están haciendo bien y que están presentes. Por eso yo la semana pasada hablaba de la mano invisible del Estado en vez de hablar de la mano invisible del mercado, ¿no? Porque hay una presencia muy fuerte. Recién conversábamos con gente de cooperativas, ¿no? En la clase de la mañana, y se escuchaba esta presencia justamente, por ejemplo, del Ministerio de Industria en lo que tiene que ver con acompañar, pero no dando las cosas así nomás, ¿no? Hay que sentarse y rendir cuentas. Y yo he visto los procesos que tienen que llevar adelante y son exhaustivos. Por eso nosotros también en 3S4, cuando trabajamos en el diseño de proyectos, acompañamos a muchas organizaciones en el diseño de sus proyectos, porque no es fácil armar un proyecto, rendir cuentas y todo eso. Y hay muchas políticas de Estado que favorecen eso. Hay que sentarse y ponerse. Lleva mucho tiempo, ¿no? Digamos, desde acá, desde el equipo, y lo sé por en el caso de Mariana, hay mucha gente, incluso estaba, digamos, se ha trabajado en la idea de una cooperativa que trabaje temas deportivos. No es fácil. Y la gente trabaja y trabaja mucho y lleva tiempo. Y en un montón de cosas hay presencia del Estado para sostener, y que, bueno, no es que, listo, acá reduzco por acá. Bueno, hay que ver qué está sosteniendo eso que reducís, ¿no? Hay que prestar atención. Por suerte, para ver positivo, somos un país que tiene tres poderes. Vamos a ver, legislativo, judicial, no sé, no confío mucho. Pero vamos a ver el poder legislativo cómo actúa, porque el poder legislativo también es gobierno de turno. Es decir, Javier Milei ya es gobierno de turno porque es legislador desde 2021, ¿sí? Es diputado. Y mucha de la gente que está con él también ya son gobierno de turno. Es decir, ellos también podían votar, presentar proyectos. Es decir, Javier Milei estaba en la Cámara de Estado, ahora es diputado en la Cámara de Diputados. Investiguen a ver en qué comisión forma parte. Yo busqué, no encontré ninguna. Y proyectos tampoco encontré mucho, pero bueno, el proyecto evidentemente ya vimos cuál era, el de él personal y de su equipo, pero me parece está bueno eso, investigar y también ver eso, que cuando hablamos del gobierno de turno estamos hablando de una estructura compleja, que no es solamente el Poder Ejecutivo, que es el que se dedica a llevar a cabo las leyes que vota y promulga el Poder Legislativo, ¿no? Entonces hay que ver que eso se cumpla, ¿no? En ese orden, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial para hacer cumplir la ley, que ahí tenemos un problema grande, porque también faltaron decisiones que se deberían haber tomado. Creo que hoy mucha gente está con miedo por las cosas que se puedan llegar a hacer, porque se sabe que va a actuar con los que piensen distinto. Bueno, acá me parece que está bien escuchar a todos a los que se piensan distinto, pero se termina dando la mano a los que tienen más poder, más que a la diversidad de voces. La diversidad de voces se escucha, pero bueno. Bueno, no lo tengo a Leandro todavía ahí en línea, pero sí propongo que escuchemos ahora a la canción de Cinco Siglos Resistiendo, de Bruno Arias, y luego vamos a estar en contacto. Ahí se me conectó justo cuando me estoy mandando el tema, pero no hay problema. Vamos a escuchar cinco Siglos Resistiendo, de Bruno Arias, para pensar sobre este tema de que no es hoy la cuestión del tema de nuestros recursos. Y luego vamos a estar en contacto con una estudiante de enfermería que está cursando hoy a la mañana TCC3, que es Pamela Ortega, que bueno, hoy es el Día de la Enfermería y está bueno ver todo lo que se trabaja también en esta maravillosa carrera en la Universidad Pública.
Tenemos también a un artesano, Luis Valdivieso de La Quiaca, fuerte el aplauso. Una de las promesas de mi pueblo, cantor del Carmen, Becho Ribeiro, fuerte el aplauso. Hernán Molieta del Bondi Cultural, Ramón Córdoba, Manono Campos de La Quiaca, Mariano Ponce de Tierra del Fuego en el bombo, Juanjo Bravo en la batería y a Agustín Flores Muñoz en el bajo. Y vamos a invitar a una niña de Humahuaca que ha ganado los premios Atahualpa, Marita de Humahuaca. Y vamos a comenzar con esta copla. Y este homenaje, después de la copla, vamos a alargar un video en homenaje a Mártires López y a nuestros pueblos originarios del Chaco.
La copla es de coraje, la copla es de resistencia. Sigo, sigo resistiendo, sigo sin lo de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el...
Bueno, muy bien, estamos ya en contacto aquí, veníamos escuchando Cinco siglos resistiendo de Bruno Arias, para pensar, ¿no?, un poco este tema, ¿no?, de que somos un país con tantos bienes comunes, que estamos en la mira y que por eso es importante escucharnos, conversar, ver la diversidad de miradas. Y bueno, justamente hoy, que es el Día de la Enfermería, la tenemos en comunicación telefónica a Pamela Ortega, que es estudiante de la licenciatura en Enfermería, está cursando por la mañana junto conmigo y con Ariel Weyman, Trabajo Social Comunitario 3. Ella participó también de la entrevista a los pueblos originarios. Pero bueno, hoy queremos saber, Pamela, cómo andás y que nos cuentes cómo elegiste tu carrera de enfermería, cómo llegaste a esta carrera y a la universidad también, a la UNDAV.
Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Cómo les va a todos? Bueno, feliz día primeramente a todos nosotros, a todos los futuros colegas, ¿no?, que venimos formándonos día tras día. ¿Cómo elegí la carrera? Mira, sinceramente, primero había empezado con un curso de extraccionista. Me interesó lo que es lo que tiene que ver con salud, pero al principio pensé que me iba a costar como un montón, porque después de haber terminado del secundario, pensé que me iba a costar, digo, bueno, vamos a ver si el cerebro todavía funciona. Tenía una compañera que estudiaba conmigo y ella me incentivó un montón a que me anime a poder estudiar, ¿no? Siempre uno tratando de boicotearnos, no vas a poder, pero bueno, finalmente sí me di cuenta que pude. Y bueno, me anoté y cuando empecé a cursar entré como un mundo totalmente distinto, abrí un poquito más la cabeza, ver las cosas totalmente desde otra perspectiva, desde otro lado, y el tema de bueno, lo que nos ocupamos nosotros, no solamente del cuidado de las personas, ¿no?, y de tratar de que uno evolucione en la situación en la que esté, ¿no? Y nada, eso me gustó como un montón, y poder estar ahí al pie como del cañón ante todas las adversidades y poder remarla junto al paciente y a la familia, ¿no? Porque es todo un conjunto, no es solamente la persona y al cuidado.
Exactamente. Bueno, ahí este tema de el remarla junto a la familia y también pensar, ¿no?, el tema de la prevención, ¿no?, que creo que también trabaja mucho en la carrera, ¿no? Pensarlo desde la perspectiva de la salud y no de la enfermedad. ¿Me equivoco que van por ese lado? ¿Puede ser?
Exactamente. No me acuerdo quién es exactamente que es lo que le dijo, que muchas veces es más caro curar que prevenir. Nosotros vamos a eso, ¿no? Vamos enfocados a eso, a tratar de prevenir la enfermedad, ¿no? Y para eso estamos, por eso también se hacen un montón de campañas, un montón de cosas para que, bueno, la gente sea un poquito más, salga un poquito más de, entre comillas, de ignorancia sobre el tema, porque mismo yo, ¿no?, cosas que no sabía, que bueno, que haciendo ciertas acciones o modificando ciertos hábitos podía prevenir una enfermedad, y que, claro, a futuro, bueno, nos puede llegar o no al deceso.
Tal cual. Eso es importantísimo, como vos decís, digamos, para el sistema. Es más eficiente tener gente sana que gente enferma, pero eso hay que trabajarlo, ¿no?, por supuesto, con buenos hábitos. Y ahí me parece que entra en conjunción este tema del Departamento de Salud y Actividad Física, ¿no?, porque el cuerpo que está activo es el cuerpo que vive. Y acá aprovecho y le mando saludos a nuestra compañera a Leticia Farfalia, que es graduada de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte, que sé que nos está escuchando, y que, aparte de ella, con todo su tema de salud, no lo hubiera podido afrontar todo el tratamiento oncológico y todo lo que vino después, si no hubiera sido, digamos, siempre charlamos, todo el deporte que ella tiene encima la ayudó a que su cuerpo resista un montonazo más, digamos, ¿no? Entonces, como este tema de trabajar en conjunto es sumamente importante también.
Sí, es importante no solamente lo que es la actividad física, sino el tema de la alimentación.
También.
Sabemos que a veces estamos en tiempos complejos, pero bueno, tratar de hacer lo que mejor podamos también es una cuestión de educación, ¿no? Porque uno a veces para salir del paso se compra alimentos ultraprocesados y bueno, después nos damos cuenta que realmente somos lo que comemos. Realmente somos lo que comemos porque si tuviésemos una mejor alimentación, ¿no? Con no tanto agrotóxico y esas cosas, a la larga vos te das cuenta que el cuerpo lo manifiesta con distintos tipos de enfermedades, hipertensión, diabetes, etcétera, hay un montón de enfermedades, pero sí, es así, y es muy importante, y mucha gente lo desestima, y no sabe, de hecho, tampoco lo sabía, ¿no? Pero sí, es muy importante el tema de la alimentación, el tema de la actividad física. No hace falta que seas súper deportista, con que también vayas a caminar.
Tal cual.
De hecho, la gente, los adultos mayores, no es que se matan haciendo actividad física, pero con las caminatas diarias, de todas las mañanas, todas las tardes, eso hace un montón, un montón y los ayuda no solamente física, sino mentalmente.
La salud mental, hoy también conversábamos a la mañana en clase de qué importante el tema de prestar atención también a los temas de nuestra salud mental. Y esto que vos decías a la con respecto al tema de la alimentación, que fue un tema que también surgió en la entrevista con la gente del Tercer Malón de la Paz, con respecto a cómo realmente estamos desconectados, ¿no?, de la tierra, de nuestros orígenes, y con respecto a la alimentación y a prestar atención a las necesidades de nuestro cuerpo. Todo el tiempo nos estamos alimentando de manera muy fuerte. Yo les recomiendo, no sé si la han visto, la película del viaje de Chihiro, que es de Miyazaki, el mismo autor de Totoro, que es una de las películas más conocidas de Miyazaki, está de Totoro, está Ponyo, pero el viaje de Chihiro es muy interesante para pensar muchas cosas con respecto al modelo neoliberal, el capitalismo, el consumo. Hay muchas cosas ahí para pensar. Es una película que recomiendo. Está en las plataformas más conocidas, para no hacerles publicidad. Y si no se puede, seguramente se consigue por algún lugar de culto ahí se consigue. Pero es una película que recomiendo. No sé, Leandro, lo tengo en conexión también a Leandro, que viene trabajando con la carrera de ambientales en la parte de posgrado, pero que aparte trabaja en la Facultad de Veterinaria de la UBA, lo vemos con su AMBO también ahí. ¿Cómo andás, Leandro?
Estoy con las ovejas.
Él está con las ovejas, vos trabajás con la enfermería del...
Sí, ahí está. No, me pareció súper interesante lo que contó ella recién, de que le daba miedo, y igual juntó valor, se acercó a la universidad y ahora está disfrutando de algo. Que creo que eso es lo que más cuesta, ¿no? Perder ese miedo al conocimiento y acercarse, que también es una forma de conectarnos con nosotros mismos y con el futuro y con lo que queremos. Así que me encantó esa parte, sí.
Tal cual. Me parece interesantísimo eso, ¿no? En el día de la enfermería, justamente pensar eso, ¿no? Con qué miedos nos enfrentamos, con qué temores, con qué cosas, digo, en la enfermería y en cualquier carrera, pero en este caso en particular, aparte una carrera prioritaria también, ¿no? Digo, es realmente una carrera súper importante y donde yo estoy observando en este último tiempo que no sé si es solamente el grupo en el que está Pamela, pero en realidad no, porque tengo grupos también en otra materia, que están como muy atentas e indagadoras, atentos también porque hay varones también, sobre un montón de cosas de la realidad social en las cuales se puede prevenir, se puede vivir mejor, se puede trabajar en el tema de la salud. Pamela, ¿te imaginas trabajando en un lugar que no sea, por ejemplo, una unidad sanitaria, un hospital o un domicilio cuidando a una persona? ¿Como que enfermería podría trabajar en otro ámbito?
Sí, obviamente que sí, no solamente el ámbito hospitalario, sino también en la docencia, sino también, no sé, en una empresa también. Uh-huh. No sé, también podrías... no sé, creo que es amplio nuestro lugar porque estamos como muy presentes, debemos estar muy presentes en todos los ámbitos, como que es fundamental, ¿no?, nuestro rol en el sistema de salud.
Tal cual.
Y no solamente es abocado a lo que son unidades sanitarias u hospitales.
Exactamente, y me parece también sumamente interesante porque muchas veces uno, la gente, digo, no en nuestro caso que conocemos, ¿no?, este rol sumamente activo, pero sí muchas veces pasa de que se asocia a la enfermería simplemente con poner una vacuna o suministrar un medicamento, cuando en realidad hay todo un mundo, ¿no?, detrás de la enfermería. ¿Cuál fue la carrera, la materia que más te sorprendió, aparte de trabajo social comunitario, que sabemos que es hermosa? Te ahorro el problema.
Una de las materias que más me gustó, sinceramente, y que este cuatrimestre me tocó hacer las prácticas, es en el Hospital Moyano. Está todo lo que es abocado a salud mental, y me parece como un sector en el cual me gustaría trabajar. Me parece súper interesante cómo la mente trabaja, cómo nos puede modificar en un montón de aspectos de la vida cotidiana, ¿no? No solamente uno piensa que, bueno, que es solamente, o que la gente está mal o tiene problemas de salud mental porque ellos quieren. No es solamente, también es físico. Hay muchas enfermedades que se generan por falta de que no generan ciertas hormonas, y eso la gente mucho no lo sabe y piensa, no, porque si le pone un poco de ganas puede salir de esa depresión. Porque
la
si
tiroides,
le pone un
por
poco
ejemplo.
De ganas puede salir de... ¿Cómo?
Con la tiroides, por ejemplo.
Claro, exactamente, y eso puede desencadenar un montón de enfermedades. Uh-huh. Pero bueno, el desconocimiento muchas veces es más grande, y todo ese ámbito, todo me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, sinceramente. Desde la primera vez que tuve la materia y ahora yendo más para ese sector, me pareció como que es el lugar al en el que quiero estar.
¿Y es una materia obligatoria o electiva esa?
No, es obligatoria.
Es obligatoria.
De la carrera, sí.
Buenísimo.
Sí.
Mira, es una materia sobre salud mental.
Exactamente. Como la mente, ¿no? Es como loquísimo, no sabría cómo expresarlo, pero me parece fascinante.
Excelente, bueno, está buenísimo, porque a veces uno se encuentra o se anota en una carrera estudiar, ¿no? Y tiene un imaginario de lo que es el trabajo, y también muchas veces esta cuestión de decir, bueno, a ver, busco algo con salida laboral, y después te vas encontrando con todo un mundo, ¿no? Que es justamente en la universidad, que es sumamente... interesante para decir, bueno, acá hay algo más.
Entiendo que tengo muchos compañeros también que están como más fascinados con el trabajar más con adrenalina, ¿no? Uh-huh. En el sector de cuidados intensivos y esas cosas, pero yo creo que, bueno, cada uno se va, a medida que vas cursando la carrera, vas viendo por cuál es el lado que te gusta más, ¿no? Y que te sentís como más identificado en ese sector que vas a trabajar a futuro. No sé, pero a mí este es el sector que me gusta. Admito que uno de los sectores con los cuales no me gustó fue neonatología, pero bueno, porque tengo un nene chiquito y lo veo reflejado ahí, ¿no?
Bueno, mirá qué interesante, porque por ahí uno podría decir, ay, qué ternura trabajar en esto, qué sé yo, y tal vez es fuerte justamente trabajar en ese ámbito.
Sí, bastante, bastante. Muy fuerte. Me ha tocado estar en el sector de internación, en neonatología, claro. Y me pareció como, para mí, ¿no?, muy choqueante, es muy fuerte, y hasta creo que estuve casi al punto de quebrarme.
Me puedo imaginar, no, yo no podría directamente, no, por eso no estudié
eso
la carrera de usted.
Ese sector no me gustaría, pero sí con adultos mayores no es distinto, totalmente distinto. Aparte de mucho, porque, bueno, los bebés no se pueden expresar, ¿no? Uh-huh. No sé, lo veo muy... No sería mi sector, te repito, porque también lo veo reflejado a mi hijo y es como que hay el punto de quiebre. Pero también está bueno poder estar en esos momentos críticos y poder estar ayudando a que puedan mejorar y evolucionar, ¿no? Y también he escuchado testimonios de compañeras y de chicas que trabajan ahí, que nada, la felicidad que les da el hecho de ver evolucionar para bien, obviamente, con el desarrollo, cómo han crecido, cómo están y todas esas cosas, que yo creo que también te vas con una satisfacción en el corazón que también debe ser impagable.
Tal cual. Tal cual. Me parece importantísimo también esto de saber reconocer dónde nos sentimos cómodos, qué cosas nos apasionan, digamos, dónde podemos dar más. Eso es sumamente interesante. No sé, Leandro, si querés sumar algo ahí.
Sí, yo me iba pensando tres cosas. Por ahí acá en la facultad, muchas veces al personal de apoyo se lo ningunea o tiene como mal prestigio, y cuando trabajamos codo a codo es la parte fundamental, y muchas veces le explicamos a los propietarios o a la familia de los animales en este caso, que saben un montón, a veces saben más que el profesional, ¿no? Pues están más en contacto con todos estos temas. Y también quería aportar eso, que por ahí no solamente uno empieza en la enfermería y es dar vacuna, creo que ahora se van abriendo, se va ramificando la ciencia, porque se sabe muchísimo, y no hay una persona que pueda saber sobre todo, pero está la posibilidad de ir diversificándose, y que está buenísimo, que es súper como enriquecedor por ahí arrancar por una carrera un poco más corta, y después seguir sumando experiencias y o una especialidad. Entonces después la pregunta era eso, si ella va a seguir estudiando, o si ves que te gusta más la especialidad, que bueno, eso ya lo respondiste.
Sí, sinceramente, bueno, nosotros tenemos que después de hacer una residencia, ¿no? Y yo creo que estaría más enfocado a todo lo que tiene que ver con salud mental. Y si en algún momento, todavía como no terminé la carrera, llega a alguna materia que me guste más, seguramente sí, pero por el momento me vengo enfocando en ese sector, que me parece un mundo fascinante.
Excelente. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pamela, por atendernos. Viste, había temores el de hablar al aire por la radio, pero la radio es un medio maravilloso, hermoso, y está bueno también que en la radio de la universidad sigan tomando la palabra las y los estudiantes, como en este caso vos. Así que, bueno, feliz día de la enfermería nuevamente y gracias por lo que nos compartiste.
Muchas gracias a todos, muchas gracias por convocarme. Y nada, vuelvo a felicitar a cada uno de nuestros compañeros, futuros colegas, y bueno, que disfruten este día y nuestra vocación. Les agradezco un montón y nada, les mando un beso a todos.
Muchísimas gracias. Estábamos conversando recién con Pamela Ortega, estudiante de la licenciatura en enfermería de aquí, de la Universidad Nacional de Avellaneda, que bueno, está justamente hoy en el Día de la Enfermería dando cuenta de cómo llegó a esta carrera, de las cosas que le apasionan, de las cosas que le dan miedo, de muchas de las cosas que pasa el estudiante y la estudiante de una universidad, y de las que hemos pasado también, ¿no? De las dudas, ¿no? A la mitad de la carrera que te querés cambiar, que sí, ¿por qué estoy estudiando esto? Y bueno, que uno después se va, como decía Leandro, especializando o haciendo varias cosas, ¿no? Sí.
Sí, también te da oportunidades de estudiar. Exacto. Eso está buenísimo. Creo que ella es un gran ejemplo para aquellas personas que están dudando si estudiar o no, no importa la edad, que abre caminos. Estudiar te abre caminos y está buenísimo. Y es un riesgo lindo de tomar, no como otros, ¿no?
Exactamente, tal cual. Realmente, incluso este tema de pasar por la universidad, una de las cosas que se ponía en juicio con respecto al tema de las universidades públicas a lo largo de todo el territorio, ¿no? La gente también, ya voy a seguir con la onda también Tercer Maratón de la Paz, esta hermosa conversación que tuvimos. Muchos de los integrantes de las comunidades originarias decían, nosotros no tenemos una universidad nacional tan cerca, tal vez, en muchos lugares de Jujuy o de la zona norte, cuando, digamos, y se han abierto igual muchas universidades a lo largo del territorio, pero el acceso, ¿no?, a la universidad, una universidad que en realidad tiene muchas cosas para replantearse en la materia. También ponemos en juicio, ¿no?, cuando hablamos de autonomía, autonomía de quién y de quiénes, pensarnos si somos una universidad realmente autónoma con respecto a los gobiernos de turno, pero somos heterónoma del mercado, bueno, ¿a quién respondemos con nuestras investigaciones? Bueno, hay un montón de cuestiones que surgen ahí con respecto a nuestro rol como universidad en las carreras de salud y actividad física, pero en todas las carreras que nos atraviesan. Y en esto que decía Leandro de lo que te enriquece de pasar por la universidad, también está este tema de que pasar por la universidad te cambia, digamos, te cambia la matriz de pensamiento en un montón de cosas, y abre la mente a otros temas, ¿no? Digamos, justamente creo que también podemos dar cuenta de que en las universidades, cuando dicen, no, porque la universidad se adoctrina, digamos, si uno en la universidad viene, lee, comprende y discute, cada cual puede pensar y decidir y votar en base a lo que quiera, evidentemente, ¿no? Y de una misma universidad o de una misma escuela puede salir personas con pensamientos muy diversos, pero evidentemente...
Y casi opuestos
podrían ser, pero evidentemente nos abre puertas a pensar, a discutir, a construirnos. Y lo que sí podemos decir que con todas las diferencias que tenemos, Argentina, con un país con tantas universidades, es un país que sigue resistiendo, ¿no? Digamos, que con todos los recursos que tenemos, resistimos. Y no es casual, ¿no? No es casual. Me parece que el rol de las universidades es importante. Y que hay que tenerlo ahí en cuenta, que vamos a trabajarlo y a pensarlo, ¿no? Este tema de, bueno, pasar por la universidad, y ya me acordé que era lo que quería decir con este tema de pasar por la universidad, que se pone en tela de juicio la continuidad y cuánta gente se recibe. Y acá doy un dato importantísimo. Hasta el año 2006, creo que lo he dicho en el programa alguna vez, en otro contexto, en otra entrevista, hasta el año 2006 en la Argentina... no era obligatoria la escuela secundaria, ¿sí? Lo cual supone que mucha gente quedaba fuera del sistema porque era la típica de la época de nuestros padres que terminaban la primaria y te decían, ¿estudiás o trabajás? Una de dos. Y mucha gente elegía ir a trabajar, no seguía con la secundaria. Entonces dejaba de estudiar y no llegaba a la universidad. En el año 2006, con todo este tema también de especialización y tenía a la gente contenida dentro del sistema, después también podemos discutir otros temas, ¿no? Pero tenía a la gente contenida dentro del sistema, los pibes en la escuela, esto que tanto escuchamos, bueno, se hace obligatoria la escuela secundaria. Dentro de mi visión crítica, se tendría que haber reformado un poco más el sistema también porque, bueno, metimos dentro de la escuela una diversidad de realidades que tal vez en otras... por ahí hubieran tenido que certificar sus conocimientos con una escuela de oficios, no porque tengan menos capacidades, no porque sea algo de segunda, sino porque tal vez no todos queremos lo mismo. Pero se hizo obligatoria la escuela secundaria y se acompaña esa política pública de tener a los pibes y a las pibas dentro de la escuela con la creación también de nuevas universidades para la continuidad de estudios superiores, que no necesariamente tiene que ver con que vos vayas a trabajar de lo que recibiste el título. Tiene que ver con que puedas estudiar, investigar, crear conocimiento, resolver problemáticas en tu entorno de diferentes temas y que a veces puede estar relacionado o no con el tema laboral. Ahí también hay un desafío cultural en disociar título universitario de trabajo. Pero el hecho de que ya tengamos más gente en el sistema educativo de la secundaria también supone que es un montón de gente que a veces, y yo lo decía con el tema del Zoom en su momento, tenía a pibes que estaban conectados al Zoom pero estaban ausentes y están a veces también en el aula presentes de cuerpo y alma pero ausentes en su mente porque estaban pensando en componer un tema musical que está buenísimo, bueno, que certifiquen sus conocimientos en una escuela de música y tal vez no en una secundaria tradicional o en otro lado que... digamos, son cosas para pensar y que también son interesantes. Ahora, llega más gente a la universidad y no todos terminan por diferentes cosas de su vida misma y a veces por las mismas crisis económicas. A mí me tocó hacer mi carrera universitaria, hoy lo comentaba en clase, durante la crisis del 2001. Tardé 10 años en hacerla, porque cuando me podía quedar a hacer horas extras en el trabajo, que mi trabajo era hacer hamburguesas, en una cadena de comida rápida y me decían, che, te quedás, faltó el del turno noche, uy, sí, encima cobro más, y me quedaba, iba haciendo más mi dinero y me sostenía y eso hizo que fui dejando alguna materia y faltaba, bueno, la hice en 10 años, me recibí. Hubo gente que tal vez se quedó en el camino, pero que por ahí también aprendí un montón en ese transcurrir de la universidad. Bueno, me parece que por ahí va la cosa, las universidades son importantes, la presencia en diversos lugares del territorio es importante, y lo digo como una graduada de una universidad del conurbano, de la Universidad de Quilmes, es importante, ¿no? Digamos, cada una de estas cuestiones. Leandro, a mí, yo me salí del MIT, así que no te estoy viendo, pero te puedo escuchar.
Estoy acá. No, yo creo que las universidades aportan herramientas y posibilidades, no soluciones. después cada uno puede buscar la solución a su incógnita que tiene adentro. Pero sí, la universidad te forma para que... Yo me gradué de 4 carreras, más o menos, que tengo un montón de títulos. No tiene ninguna que ver con la otra. No es que hice medicina y estoy escalando por ese lado. Tengo distintas cosas. Está buenísimo, porque te da la posibilidad de pensar o de enfocar los problemas de forma casi multidisciplinaria. Creo que la universidad te da herramientas, no soluciones.
Tal cual.
Va a encontrar cada uno. Pero es un ejercicio estudiar que hay que hacer. Leerlo, hay que hacer, hay que leer. Si vos lees un libro y te cambia la vida. No, no es que es un chiste o una metáfora que diga, ah, no, vos lees un libro y te cambia. No pasa un libro, digamos, que lea y que no cambie en algo.
Te hace pensar.
Te hace pensar. Que es lo que no quieren que hagamos por ahí mucho, ¿no? Como que no les parece que estuviera bien que todo el mundo piense.
Pero hay que leer el libro y comprenderlo, porque también está esa matriz de decir, vengo a la universidad a repetir conocimientos de memoria, y eso nos suma.
Bueno, pero eso es mejorable. Hay cosas que son mejorables. Entendemos que el sistema está bueno, pero sí, súper mejorable puede llegar a ser. Pero no creo que en la universidad solo pueda venir alguno. Parece que tendría que haber más universidades, como decís vos, con más especialidades y poder encontrar esa especialidad que a cada uno haga feliz. Tenemos que tener más oferta, ¿no?
Más felicidad.
Sí, yo creo, y ese es el key de la cuestión. Cuando somos felices, es lo más lindo, ¿no?
Necesitamos más felicidad. Bueno, estamos ya sobre el final del programa, Leandro, en este programa en el que hemos hecho como una editorial con respecto a los últimos acontecimientos a nivel país, un repaso también de algunas cosas que venimos trabajando y pensando en el programa, como siempre, y digo con orgullo de que no es que hablamos con el diario del lunes, sino que son cosas que ya veníamos observando y comentando en el programa. Pero bueno, ahora tenemos el diario del lunes también, así que bueno, en ese sentido seguiremos construyendo desde aquí. Gracias, Leandro, por conectarte. Gracias, Leticia, que sabemos que estás ahí escuchando. Le mandamos un saludo a Mariana Banjais y gracias a Palmela Ortega, estudiante de la carrera de enfermería, que participó también hoy en el programa. Y, por supuesto, también un agradecimiento especial a Matías Beli Basualdo, que está en la operación técnica. Nos reencontramos el próximo martes.